para la cara B ahora de Sara Vítores. Buenas noches.
Buenas noches.
Hoy voy a ser yo quien dé la definición del término del que hablamos. Es la abstención de hablar, la falta de ruido.
Sí, es el silencio. Un silencio que unos usan para herir, otros para defenderse, otros para desaparecer y otros para hacerse más visibles. Solo en los últimos días, por ejemplo, Cospedal se va y ¿qué dice Pablo Casado?
Ha tomado la decisión que ella ha considerado que era mejor para ella, para su familia y para su partido.
Eso y el silencio pues tampoco se diferencian en mucho. Uh-huh. ¿Y Cospedal qué hizo? Mandó un comunicado, pero hablar no habló. Vámonos a Estados Unidos. Trump, después de perder la Cámara de Representantes, habló de su lucha.
And I'm fighting back, not for me. I'm fighting back for the people of this country. Thank you all very much. Thank you.
Está diciendo, he luchado por mí, no por mí, sino por la gente de este país. Pero a las preguntas, al haber perdido, ¿ha respondido algo? No. Silencio.
Silencio.
Una más. El obispo de Salamanca, una grabación del diario El País, dice que ¿por qué las víctimas de abusos se han quedado en silencio? ¿Que por qué se han callado?
Porque no lo han denunciado. Que ahora la iglesia es culpable de haberlo ocultado. ¿Y ellos por qué lo han ocultado? Lo que nos van a decir es que los obispos no han hecho nada. No, vamos a ver. Las víctimas, ¿por qué se han callado? ¿Por qué todavía las víctimas no quieren decir nada?
¿Que por qué las víctimas se callan?
A mí es que esta declaración me tiene desde primera hora de la mañana. Sí, sí. Puedes hacer así con los brazos, cue.
Silencio,
espera,
silencio,
momento,
silencio.
Vamos a poner orden. Primero, sube el micrófono a Cue, por favor.
No, que vosotros que sois gente de radio, ¿cómo se gesticula en la radio? Porque es que realmente es increíble que alguien pueda decir esto en 2018.
Nos lo avanzaba ahora Marcos sin querer, los silencios
sí,
que
alucinante.
Se piden, ¿no, Sara?
Sí, los que se piden y así de esta manera, los de Ana Pastor.
Silencio a todos, silencio, señorías, silencio, silencio a todos.
Venga, vamos con la etimología, Sara.
Vale, silencio viene del sustantivo latino silentium y este del verbo taceo. En latín existían dos verbos, taceo y sileo, con el significado de callarse o de estar en silencio. Y sileo era más bien tranquilidad, ausencia de movimiento y de ruido.
Porque estar en silencio y callarse es distinto.
Pues mira, según la RAE, callar es omitir o no decir algo. No hablar, guardar silencio, cesar de hablar. El silencio es más general y callarse tiene que ver con hablar, o sea, tiene que ver con lo que hacemos los humanos, solo los uh-huh. humanos. Callar viene del latín carlare, que es bajar, refiriéndose a bajar la voz. Por cierto, Ángels, palabra, música, efecto, silencio, esos son los cuatro elementos con los que jugamos
sí,
en la radio.
Sí.
¿Tú sabes en la radio cuánto tiempo podemos quedarnos en silencio? ¿Cuánto puede durar el silencio?
Yo creo que poco, porque además muchas veces que tenemos algún fallito y hay un mini silencio que a nosotros nos parece una eternidad, a la gente normal prácticamente no lo percibe. Y nosotros sudamos, porque si la radio no, claro, es que si la radio no suena es como si no estuviéramos.
Claro. Bueno, pues os voy a pedir que escuchemos a Dressler 33 segundos. Cuatro de ellos son silencio, ¿vale?
Venga.
Todo el mundo intentando venderte algo, intentando comprarte, queriendo meterte en su melodrama, su karma, su cama, su salto a la fama, su breve momento de gloria, sus 2 megas de memoria, subirte a su nube como un precio que sube, para luego exhibirte como un estandarte. No encuentro nada más valioso que darte, nada más elegante que este instante de silencio.
Eso será.
Pues esto
segundos.
Es lo que en la radio nos da un, siempre nos, el corazón. Te decía, ¿cómo se puede gesticular? Pues si la gente viera las caras que hacemos cuando hay un mini silencio nosotros en la radio. Vamos a descubrir qué significa el silencio, sobre todo en el ámbito que más nos interesa, en la comunicación política. María José Canel es catedrática de comunicación política y del sector público en la Universidad Complutense de Madrid. María José, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué es el silencio en comunicación?
Pues, ha dado Sara alguna definición que refiere la ausencia de ruido. Es también ausencia de palabras, es la antítesis de la palabra. Pero sobre todo, en comunicación política, la definición que mejor se ajusta es la que dice que el silencio es la ausencia de noticias respecto a un asunto.
Es decir, uno puede hablar mucho, pero estar en silencio si no da noticias de un asunto.
Bueno, en comunicación política hay distintas razones para usar ese silencio. Uh-huh. Por ejemplo, los políticos a veces no dan noticias por miedo a tener que dar una mala noticia. Y es el caso, por ejemplo, cuando Bush repetidamente en campaña prometió no subir los impuestos, llega el gobierno y sube los impuestos. Y por no tener que dar esa mala noticia no hubo ni una sola comparecencia, ni una intervención. Estuvo en silencio, uh-huh. hubo ausencia de noticia. O puede ser también por error, es el típico silencio que tienen los políticos cuando en una catástrofe natural, en alguna crisis, llegan tarde. Y no son conscientes de que tienen que estar ahí y no dan noticia, no se hacen presentes. Fue el caso también muy paradigmático y que está en los libros que estudiamos en comunicación política, la ausencia de Aznar en el Prestige. Uh-huh. No hubo noticia de Aznar, llegó tarde.
Sí.
O a veces también lo usan para decir no. De hecho, la administración pública, la manera que tiene de decir no es el silencio administrativo, que es desestimar una petición cuando dejando que corra el plazo, pasa el plazo, y eso quiere decir que la administración pública ha dicho no. No hace falta ni que lo diga, con que se quede en silencio. Y en comunicación política a veces los políticos se quedan en silencio para no tener que asumir culpa, para decir no soy el culpable.
Y tú dices también, María José, que hay silencio en la posverdad.
Sí, me parece algo como muy paradójico. Efectivamente, pienso que hay que dar vuelta a qué es el silencio de la posverdad, porque la posverdad tiene muchas palabras, exceso de palabras, pero son palabras que son falsas y nada mejor para decir que es la antítesis de la noticia, cuando hay muchas palabras pero que componen una fake news. Uh-huh. O también es muy propio de la posverdad el hacer relatos emocionales que tienen tal fuerza, que apelan de tal manera al espectador, que le silencian la capacidad de la razón de darse cuenta que ahí no hay verdad. Por ejemplo, es lo que ha hecho ahora Trump en la campaña cuando ha dicho de una manera muy fuerte: por la frontera de México nos llega gente mala. Uh-huh. Lo hace apelando al miedo que tiene la gente de que nos vengan inmigrantes, de que nos introduzcan inseguridad, que silencia la posibilidad de que la gente pare y diga, anda, pues a lo mejor no es verdad que toda la gente que entra por esa frontera es mala.
Y la última, María José, ¿hay silencio bueno?
Sí, yo creo que en política hay un silencio que diría que es el virtuoso, que es el silencio de la reflexión, el silencio del despacho. El político a veces tiene que prodigarse un poco menos en los medios y estar más en el despacho para trabajar. Y también el silencio de la escucha. En comunicación política llevamos muchas décadas creyendo que comunicar es vender algo a la sociedad, contarle algo, que me escuche. Y va llegando el momento de que el político escuche a la sociedad, pregunte qué es lo que la sociedad quiere, y para eso tiene que silenciarse un poco.
María José Canel, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Y muy buenas noches. Guardans, te pido una respuesta súper breve, pero yo muchas veces digo que el político pierde la ocasión de estar callado, de estar en silencio.
Sí, porque no es fácil. No es fácil, y en eso, bueno, los medios también a veces te ponen esa presión, ¿no? De diga usted algo sobre esto. Y efectivamente, tener la capacidad de decir, bueno, pues esto me lo voy a pensar, eso que decía María José Canel,
sí,
¿no?
De
me lo voy a pensar un poco, eso cuesta mucho en política, es verdad. Cuesta.
Y esto, Sara, la banda sonora del Silencio de los Corderos.
Sí, que la verdad, solo escuchar este inicio pone la piel de gallina. El título, El Silencio de los Corderos, es porque Judy Foster tenía pesadillas desde su infancia con chillidos de corderos, y al final es Aníbal Lecter, Anthony Hopkins, quien consigue sacárselos de la cabeza.
Vaya, hola, Clarice.
Y Sara, tú recordabas hoy un libro con un coleccionista de silencios,
sí,
¿no?
Sí, el autor es Henrik Boll, es el autor de Opiniones de un payaso, y quien ha coleccionado silencios para recordarnos esta novela es Severino Donate.
Murk trabajaba en la sección de cultura de una emisora de radio de la Alemania de 1955. Era un joven inteligente y algo arrogante, que entre sus cometidos estaba el de cortar y montar las conferencias de prestigiosos intelectuales. Entonces se trabajaba con grandes magnetófonos de bobina abierta. El técnico que montaba con Murk recordaba el día en que le encargaron recortar 3 minutos a un discurso de Hitler. Para recortar los 3 minutos, tuvo que escuchar el discurso varias veces. Cuando empezó, era nazi. Después de oír el discurso completo de Hitler 3 veces, había dejado de serlo. Pero volvamos al joven Murk. Durante los montajes, debían de cortar muchos trozos de cinta. Murk guardaba en una lata algunos de esos trozos. Coleccionaba retales de silencios, pausas, suspiros y respiraciones de las grabaciones. Luego los montaba y los escuchaba en su casa por la noche, ya cansado y sin poder dormir. Y eso es lo que ahora hago yo. Empecé montando las respiraciones y los titubeos de las entrevistas y comparecencias de Mariano Rajoy. Durante largas noches escuché sus dudas y silencios. Una y otra vez. Me relajaba. Y a la vez me desvelaba. Luego probé con Pedro Sánchez. Fui tirando con él un tiempo, dedicando las horas de silencio de la noche a intuir el futuro de la socialdemocracia española según el ritmo de las aspiraciones y las expiraciones de su líder. Ayer me llevé a casa un montaje con los silencios y las respiraciones de Donald Trump. No sé si esta es una cura dolorosa y necesaria para prevenir pesadillas futuras, o es mejor que vuelva la trompeta.
Y hoy, Sara, para terminar, sorpréndeme.
Pues tenía una idea inicial para que no me llamaras viejuna, que era esta.
Has pensado que esta no.
Sí.
Suerte.
He pensado que era bajar un poco el nivel, venga, así que venga. La segunda opción, que es la buena, que seguro que te gusta y es algo que deberíamos hacer todos muchísimo más, que es disfrutar del silencio. 1990, son de Pet Mode, Enjoy the Silence.
Pues ahora te vas a quedar alucinada.
A ver.
Porque Guardans tiene una hermana que se llama Teresa, que tiene un libro que se llama La verdad del silencio.
Anda.
Y daba clases Guardans sobre el silencio.
Pues sí, la invitaron a una escuela de negocios bien conocida, ESADE, a dar clase, una asignatura optativa a los ejecutivos que iban a estar estresados toda su vida después que acabaran esos másters sobre el silencio, sobre pues la importancia del silencio. Y una asignatura optativa que tenía un éxito espectacular.
Seguro que tenemos que hablar del silencio en más
ocasiones. Tenemos que hablar otra vez. Tenemos que hablar otra vez. Sara, hasta mañana.
Hasta mañana.
Bueno, mañana nos vemos en Huesca. Mañana Huesca.